Radio UNAT Virtual presenta Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio.
Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Con los señores de Europa, la canción Final Countdown, arrancamos una nueva conexión RRUC generada desde la región centro para todas las emisoras que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y saludamos a nuestros equipos de trabajo, a todos en las regiones, porque hoy estamos casi de los cuatro puntos cardinales, lugares calientitos, lugares helados, temperaturas de bajo cero. Don Diego, buenos días.
Don Eddie, muy buenos días. Regáleme un segundo. Ya, sí, ahora sí. Es que sí, tenía el retorno aquí duplicado.
Tenía el gemelo. Escuchando. Tenía el gemelo de fondo, señor.
Sí, sí, señor. Entonces, muy buenos días a todos. Un saludo desde Tunja, Alaska. Hoy está haciendo un frío muy londinense, casi tirando a ese invierno polar que nos tiene acostumbrados en algunas temporadas del año. El clima aquí en el altiplano cundiboyacense, en la capital del departamento de Boyacá, lo saluda UPTC Radio 104.1, como siempre, todos los jueves en vivo desde las 10 de la mañana en una nueva conexión RRUC, que hoy va a estar muy, muy interesante.
Sí, bastante interesante. Parece que se le cortó la
comunicación. Colegas en las demás emisoras.
Muy bien, don Diego, sí, señor. Yo creo que con usted hoy sí aplica la ley del abrazo de oso polar, sí, señor.
Efectivamente, don Eddie.
Ok. Muy bien, nos vamos hacia el norte del país, nos vamos hacia la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques, don Javier Sandoval desde UNAD.
Hola Eddie, buenos días compañeros de la red y también a los oyentes en todo el país. Un saludo cordial desde UNAB Radio en la ciudad de Bucaramanga con una temperatura bastante agradable. Ya Diego me quitó las ganas de ir a visitar a mi tierrita con ese pronóstico. Espero que cambie para los próximos días y que esta Semana Santa sea un poquito más abrigadita, por llamarlo de esa manera, allí en la capital boyacense.
Un poquito más de clima templado, Javier. Entonces, sí, vamos a ver quiénes quieren viajar a cambiar de temperatura, ir al extremo polar en la ciudad de Tunja. Y nos venimos a la capital a saludar a don Fabián Pérez desde Ariandina Radio.
Eddie, compañeros de mesa de hoy en Conexión RRUC, muy buenos días. Y pues Bogotá no queda muy lejano a Tunja en este frío porque está helando en esta ciudad. Pero bueno, traemos hoy muy buena actitud, muy buena energía. Hoy tenemos un programa bien carnudito, ¿no?
Bastante nutrido, muy contentos de la producción que tenemos el día, de la compañía y de la información que tenemos en este día preparado, noticias de las regiones que nos encantan tener y de verdad que muchos de esas, o muchas más bien de esas noticias son las mejores del mundo, muy positivas. Pero para arrancar, vámonos con los invitados, vámonos también a saludar, pero primero saludemos a nuestra colega más bien desde Radio UCP, pero después también la saludamos como invitada, pero ahora saludémosla como nuestra colega, nuestra querida amiga Paula Rendón desde Radio UCP, la Universidad Católica de Pereira, que ella creo que nos va a cambiar el clima.
Esa es la esperanza. Abrazo sonoro para todos en ese frío tan tenaz que están reportando, pero no le tengo muy buenas noticias. En Pereira hay que tener siempre un buen pereirano, tiene su buena chaqueta porque aquí amanece lloviendo, después sale el sol, después nuevamente llueve y estamos más como en invierno. Pero igual sí, digamos que con el calorcito de la tierra del Eje Cafetero los saludamos. Desde Radio UCP, muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos, como ustedes acaban de anunciar, un tema súper importante, de gran responsabilidad desde las universidades y por supuesto que es las narrativas de paz. Así que más adelante les cuento cuál es mi invitado.
Ya más adelante, pero preséntanos por ahora también a la persona que te acompaña. Con eso vamos ahí como interactuando, pero ya en un momento entramos oficialmente a hablar de ese proyecto de investigativo interesante que tienes, pero ¿quién está contigo en esta mañana?
Por supuesto, tenemos al profesor, artista e investigador Mauricio Rivera, que ha sido co-investigador en esta propuesta y que ha sido una pieza clave para concebir, para mostrar esos resultados de nuestro proyecto. Mauricio, bienvenido.
Buen día, Paula. Gracias por la invitación y buen día a todos quienes están recibiendo el frío.
Muy bien, y saludamos, no sé si Tatiana pueda hablar, si tiene habilitado el micrófono, que es nuestra nueva compañera de Ucompensar Estéreo. Bueno, creo que no tenemos audio, pero bueno, mientras ella va solucionando el tema allí, pues le damos esa bienvenida a nuestra nueva colega que hace parte del equipo de trabajo de nuestra compañera Clarisa Chávez allá en Ucompensar Estéreo. Esa bienvenida calurosa. Y don Diego, le voy a dar paso, pero primero con esto, señor.
El invitado en Conexión RRUC.
Bueno, don Diego, y ahora sí el saludo oficial a nuestra colega, ahora como invitada, ¿no? Ya no como colega radialista, sino como invitada, para que nos cuente de un proyecto muy, pero muy interesante y de gran responsabilidad para todos los que hacemos parte de la radio.
Efectivamente, don Eddie, se trata de Rutas, Relatos Universitarios de Paz en Colombia, que recoge los relatos producidos por parte de estudiantes de periodismo pertenecientes a la Red Colombiana de Periodismo Universitario en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2021. Son 20 años en los que se analizaron relatos de 24 medios universitarios adscritos a 20 universidades del país. Y para contarnos esta información, pues está con nosotros desde el Eje Cafetero, desde la Universidad Católica de Pereira, nuestra compañera de la Red de Radio Universitaria, Paula Rendón, quien ya nos presentó también a su coinvitado esta vez para contarnos estos relatos universitarios de paz en Colombia, Mauricio Rivera. Bienvenidos nuevamente a Conexión RRUC, Paula y Mauricio. Y bueno, ¿cómo es que las universidades están empezando a contar las experiencias de intentos de paz que ha habido durante muchísimos años en nuestro país?
Diego, muchas gracias. Relatos Universitarios de la Paz en Colombia, Rutas, es un proyecto que nace precisamente de esa gran responsabilidad que tenemos las universidades de ser pertinentes a nuestro contexto. En ese sentido, participamos en una convocatoria de MinCiencias y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y nuestro compromiso era probar una metodología que en este caso nos parecía funcional e innovadora para capturar precisamente relatos que se extienden en un territorio nacional, pero que además muestran cosas interesantísimas como la agenda de las universidades. Compañeros, todo el tiempo lo hablamos en Conexión RUC. Bueno, ¿y qué tienen las universidades para decir sobre esa Colombia que se vive el día a día? Pues uno de los relatos importantes, fundantes, que se trabajan precisamente en las universidades son los relatos no solo de un proceso, sino de la paz en Colombia. Entonces teníamos en este caso esa necesidad de, a través de técnicas, y aquí me voy un poquito a lo metodológico del Big Data, es decir, esas grandes posibilidades de acercarnos a la información, compilar los relatos de 20 años, como tú decías, de historias contadas por los estudiantes de comunicación social, y a través de un proceder específico de medios de comunicación universitarios, identificar un recorrido, unos intereses, unas formas de leer, unos actores que tenían que ver con tres hitos que nosotros llamamos clúster fundamentales. Pero para hablar un poco de esos clúster que centraron nuestra atención, pues me gustaría darle la palabra a Mauricio Rivera. Mauricio, contémosle un poco a todos los medios universitarios cuáles eran esos clústers o esos centros de interés de nuestro relato.
Bueno, habían, digamos que siempre se ha sentido cruzado el conflicto por varios elementos o aspectos del territorio colombiano, pero en el caso de Rutas lo dividimos en conflicto armado, memoria de las víctimas y proceso de paz. Lo interesante era comprender cómo esos tres clústeres se caracterizan dependiendo de las topografías, es decir, la relación con los ríos tutelares, la relación con la cultura local o regional, y comprender que hay particularidades del conflicto en relación a, digamos, cómo se divide nuestro país o cómo se ha visto dividido topográficamente.
Así es, y por acá Eddie tiene una pregunta. Adelante, Eddie.
Bueno, aquí hay varias cosas interesantes que nos han contado desde este proyecto Rutas, el tema de involucrar ese periodismo universitario que siempre hemos dicho, y como tú lo contabas, es la alternativa periodística en no solo en Colombia, sino en el mundo donde hay periodismo universitario, no solamente porque son nuevas voces, nuevos contenidos, nuevas alternativas, que por ahora cuando están aquí en la universidad no se han dejado contagiar de las malas costumbres de muchos periodistas que existen en el mercado. ¿De qué manera poder narrar este conflicto, de poder narrar todo esto que está de fondo en nuestro país a través de esa voz, de ese periodismo universitario?
Bueno, es que realmente nosotros teníamos un compromiso muy serio, y era capturar pues esas voces y esos relatos durante 20 años. Entonces lo que hicimos fue aplicar algunas técnicas que nos permitían acercarnos a los relatos tal y cual habían producido los estudiantes de comunicación. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a 3.049 noticias producidas en este tiempo y hacer un análisis desde lo léxico-métrico que nos dio unos parámetros comunes. Para no irnos al detalle metodológico, porque ese no es el propósito de esta conversación, es un poco contarles que nosotros identificamos cosas muy interesantes. Por ejemplo, que las agendas de los medios de comunicación universitarios no distan tanto de las agendas mediáticas globales. ¿En qué sí identificamos cambios? En los abordajes. Pensemos, por ejemplo, en las víctimas. Para los estudiantes no hay noticias cortas ni simplemente estadísticas de las víctimas. Siempre hay procesos de inmersión, periodismo e investigación en profundidad, donde la víctima no aparece como un dato o una fuente más, sino que es el protagonista. Incluso su voz es la que se escucha en primera persona. Entonces, ese tipo de cosas tan interesantes para nosotros valía muy bien la pena narrarse y contarse desde un dispositivo que permitiese un acercamiento mucho más genuino o cercano, si se quiere, de las audiencias. Entonces, ¿cómo contar 20 años? Pues a través de una plataforma interactiva donde el profesor Mauricio pues tuvo un gran liderazgo, y me gustaría que nos contara qué se encuentra en la plataforma, que les invito ya a todos los oyentes de Conexión RRUC que entren de una vez rutas.com.co, y mientras Mauricio nos cuenta cómo funciona la web, ustedes pueden ir navegando.
Bueno, sí, como lo comenta Paula, esas particularidades en relación a los relatos o las formas de contar las historias de las víctimas, por ejemplo, que es donde encontrábamos una gran diferencia entre la agenda mediática, digámoslo así, hegemónica, o que depende de otras condiciones políticas editoriales que no son las estudiantiles. Nos llevó, y en mi caso particular como la persona que estaba un poco encargada de conceptualizar el proceso, de partir de la metáfora del navegar. Hay un libro de Luis Cayón, que es un antropólogo bogotano que ahora da clases, creo que en la Universidad de Brasilia, y él hizo su máster y su doctorado con la comunidad tucano oriental en la Amazonía. Ha investigado ahí más o menos por 30 años, y él tiene un libro en el que habla de la relación de los ríos y el territorio. Se llama Pienso, luego creo, la teoría macuna del mundo, y en ese libro se propone el mito de la anaconda ancestral, que es el Amazonas que cruza Venezuela, Colombia, Perú y Brasil, y cómo esa anaconda ancestral se bifurca no solo como caudal, sino como cultura, como tradición, como lenguaje, porque es un mito fundacional de la vida. Entonces, si partimos de esa relación del Amazonas o de esa relación entre las montañas y la Amazonía colombiana, pues era también comprender cómo esa Amazonía se desplegaba hacia los Andes, ¿sí? Perú, que es toda la cultura andina, y cómo desde el origen de la humanidad, un poco si pensamos en los descubrimientos de Chiribiquete, por ejemplo, que son más de 20.000 años antes de Cristo, pues digamos que nuestra cultura viene de ahí, de esa lógica con los ríos, cómo los ríos dividen, cómo en este mito también se configuran diferentes culturas dependiendo de donde las personas que navegan los ríos se bajan o, digamos, comparten con otras comunidades que conocen a partir de su navegar. Entonces, para mí es donde detonó algo importante. El Magdalena, por ejemplo, es un río que va desde el Cauca y desemboca en el Barranquilla, en el que el Producto Interno Bruto alrededor de esa navegación es, creo que, el 80 o 87%, y lo que hay de un lado del Magdalena hacia el otro, pues ha definido no solo nuestra economía, nuestra política, nuestra cultura, sino todo el conflicto. Eso de hablar de los ríos implica también pensar en el Putumayo, en el río Caquetá. Son ríos por los que el conflicto navega. Entonces, esa metáfora de navegación, que al mismo tiempo es la interfaz de la web en la que ustedes pueden navegar, pueden ver el mapa en dos dimensiones y en tres dimensiones, para nosotros es un orgullo decir que es el primer mapa de producto universitario en el país que se puede navegar desde cualquier lugar en el que se ubique, porque es una visualización de datos. No es una visualización de imagen, sino una visualización de datos tipo Google Maps. Pero en esta navegación, pues lo que se va a encontrar es, a partir de esos ríos tutelares o de esos principales afluentes, como por regiones se narran esas relaciones del conflicto.
Eddie, usted tiene una pregunta adelante.
Sí, es que estoy justamente navegando, me estoy dando ese lujo de navegar y literalmente, como ustedes lo dicen, es navegar porque según lo que veo por ese río virtual que está ahí, es una canoa, ¿no? Algo muy, muy, muy típico en las regiones ribereñas de nuestro país. Pero veo también unos rostros, esos rostros que están allí plasmados en esta navegación, ¿quiénes son? ¿Qué hacen parte? Y digamos, cuéntenos un poco de esos rostros que hacen parte de este mapa interactivo.
Pues esos rostros son un resultado del análisis cualitativo y cuantitativo que hizo el grupo de investigación interno al levantar información en campo. Entonces son rostros de las personas, de los estudiantes que relataron o narraron estos tres temas coyunturales de la historia colombiana: conflicto armado, memoria de víctimas y proceso de paz.
Creo que es muy importante también que se pueda identificar el rostro detrás de la producción, que es un poco una necesidad que también se tiene desde los medios. Y vemos ahí estudiantes universitarios en ese rol de investigación periodística, contando cosas muy difíciles que han tenido que abordar desde las regiones, haciendo una reclamación a nombre propio, ¿cierto?, de ese papel preponderante que tienen los medios de comunicación para narrar sus propios territorios, pero también para narrar esas cosas que como colombianos hemos tenido de alguna manera como parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Entonces, lo que tú ves ahí, Eddie, compañeros de Conexión RUC, son los estudiantes, diciendo cómo fue su experiencia y dónde están sus apuestas de investigación.
Bueno, yo complemento lo que está ahí, porque estoy aquí, como les digo, navegando. Hay tres botones que están aquí al costado izquierdo, sobre la mitad de la pantalla, que nos habla un poco del conflicto armado, las memoria de las víctimas y el proceso de paz. Ahondemos un poquito en esos tres puntos que tenemos ahí, como para que entendamos y quienes puedan navegar sepan qué van a encontrar en cada uno de esos botones.
Sí, antes de estar esos botones, al lado derecho uno puede seleccionar si lo quiere geolocalizar. Entonces, la primera vez que socializamos el proyecto con Paula en un congreso del Centro Nacional de Memoria Histórica en Santa Marta, pues nos geolocalizamos en Santa Marta y lo primero que encontramos fue una infografía de la línea negra. Esto para decir que hay desde productos infográficos, imagen fija, hay audiovisuales, hay productos sonoros, también hay construcción de textos. Y cada uno de esos clústeres o esos tres botones de los que habla, que están en la izquierda, generan una ruta dentro del mapa que conecta nodos importantes por regiones en relación a ese tema. Digamos, en memoria de las víctimas, entonces se visualizan los lugares donde se narró las víctimas. Es particular definir o contarles que los relatos se construyeron del centro del país, es decir, hay relatos del sur, del oriente o de los otros lugares que no son el centro, que no se construyeron desde sus propias regiones, sino que es el centro del país quien narró lo que sucedía hacia las otras regiones donde el conflicto es más evidente o es más neurálgico. Entonces, cada uno de esos botones propone una ruta de navegación por cada una de sus variables dependiendo de sus regiones.
Sí, es muy importante que también todas las personas que están conectadas en este momento, todos los estudiantes de comunicación y universitarios, se den cuenta que los productos de investigación también pueden terminar en un ejercicio de apropiación como este. Entonces, lo que ve Eddie es el resultado de un año y medio de investigación, pero que está viendo Eddie en este mapa, y compañeros los que estén navegando, pues están viendo una página web con productos periodísticos donde además tienen la posibilidad de participar. Hay un botón de apropiación donde la gente puede acceder a los contenidos que nosotros hemos creado y puede presentar su propia visión del proceso de paz. Entonces, creemos que es un proyecto que no solamente asume esa necesidad de verificar cuál es esa agenda de los medios universitarios, sino que hace un proceso de análisis, reinterpretación en nuestro caso, y finalmente lo entrega a la sociedad para que sea algo que esté vivo, que se mueva, que permita la interacción. Entonces, eso es un poco lo que se ofrece desde rutas.com.co.
Muy bien, don Diego, yo creo que y a todos nuestros oyentes, más que claro y súper interesante este trabajo que se está haciendo desde la Universidad Católica de Pereira y a través del trabajo tuyo y del profe, que de verdad nos enorgullece y nos da una sensación de, y que hemos ratificado con esto que estamos viendo, que el periodismo universitario es una de las grandes fuentes de investigación y de profundidad en los conceptos que se manejan desde las universidades. Don Diego.
Sí, señor Don Eddie, y por supuesto nosotros estaremos muy atentos de todo este caudal de información que es muy importante para entender, sobre todo desde una mirada distinta, de una mirada un poco más profunda, lo que pasó realmente durante estos más de 60 años de conflicto armado en nuestro país. Han sido 20 años de recolección de relatos, de recolección de memorias, los que se han efectuado por parte de este proyecto Relatos Universitarios de Paz en Colombia, porque las universidades, en medio de todo, y las radios universitarias también tenemos esa función de recoger la memoria de lo que realmente pasa con un poco más de profundidad, porque contrario a lo que pasa con otro tipo de medios de comunicación que se quedan nomás en lo que pasa día a día, nosotros tenemos el deber de recordar y ser ese vehículo para que la memoria efectivamente nos lleve a una de las premisas de lo que se constituyó dentro del Acuerdo de Paz de 2016, que es la no repetición, recordar para no repetir. Entonces, es un proyecto muy efectivo y pues agradecemos a Paula y a Mauricio por acompañarnos en esta mañana de Conexión RRUC y recordarnos también que la memoria de lo que ha pasado con la guerra en nuestro país es muy importante.
Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes conectados desde el Valle del Cauca, desde Boyacá, Santander, Bogotá, el Eje Cafetero. Si quieren conocer esos relatos universitarios, pues ahí está. Estamos pendientes también de recibir sus réplicas y muchas gracias por este espacio para conversar de aquello que nos llama la atención también desde las universidades en términos de procesos de paz.
Así es, recordemos rutas.com.co, allí pueden encontrar este mapa interactivo y todo el trabajo que ha hecho este proyecto de investigación desde la Universidad Católica de Pereira. Nos vamos con mucha más información aquí en Conexión RRUC.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Muy bien, sí señor.
No, no, siga tranquilo.
No, no, yo le iba a dar el saludo, pero bienvenido, don Fabián. Pero perdón, no, ya que lo interrumpí, lo voy a seguir interrumpiendo. Quiero saludar a nuestra querida colega y amiga desde, no sé si fría Sabana de Bogotá o cálida Sabana de Bogotá. Tati, bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo están? Un saludo a todos. Aquí en el bloque informativo les informo que el clima por acá está estable. El cielo está gris, pero he tenido días más fríos. Estamos tranquilos por aquí. Gracias.
Un saludo y un beso muy grande a Paula que se retira en este momento. Te agradecemos la compañía desde UCP y al profe también. Muchas gracias por esa información y esperamos volverlos a tener aquí en otra emisión de Conexión RRUC. Muy bien, y continuamos. Yo no sé si ya Tatiana se pueda conectar con nosotros. Tatiana Hernández desde Ucompensar. ¿Cómo estás, Tatiana?
Hola, muy buenos días. Ahí me están.
Un poquito bajito, si quieres subir un poco más al nivel de tu micrófono, pero ya ahora sí sabemos que estás ahí.
Bueno, voy a darles un muy buenos días a todos ustedes. Aquí feliz de estar con ustedes, de incorporarme al equipo de la RRUC.
Muy bien. Don Fabián, ahora sí es todo suyo el camino.
Bueno, ahora sí entramos en estas noticias, en este bloque informativo, y nos vamos con las noticias desde la Universidad Santiago de Cali.
Bienvenidos al Boletín Radial de la USC. Soy Carlos León y les presento los eventos más destacados de la semana en la universidad. La diversidad intercultural es de gran importancia para la Universidad Santiago de Cali. Es por eso que la Facultad de Educación invita al público general a asistir al coloquio sobre diversidad cultural, interculturalidad en la enseñanza de ciencias naturales que será a finales de mayo. La directora de la Facultad de Educación, Sandra Castillo, nos amplía la información.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Castillo Vallejo. Soy la directora del doctorado en educación de aquí de la Universidad Santiago de Cali. En esta oportunidad lo que estamos haciendo es una invitación para el Coloquio Nacional de Diversidades e Interculturalidad que se va a celebrar los días 25, 26 y 27 de mayo de 2023. La idea es que en este Coloquio Nacional sobre la Enseñanza de las Ciencias Naturales desde la Diversidad e Interculturalidad se puedan versionar, dialogar sobre diferentes temas como por ejemplo la formación de profesores de ciencias desde la diversidad, desde la interculturalidad.
La cirugía ha tenido grandes avances en los últimos años. Esto ha hecho que tenga un gran impacto en la salud internacional. De ahí que la Facultad de Salud realice el seminario Impacto y Avances en Cirugía, donde se hablará sobre este tema. La docente Flor Narváez nos extiende su invitación.
En resumen, la cirugía ha experimentado avances significativos. En los últimos años, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir los riesgos asociados con los procedimientos quirúrgicos. En esta ocasión hemos querido hacer un seminario de actualización en impacto y avances en cirugía desde las competencias de dos cirujanos y desde las competencias del instrumentador quirúrgico, todos ellos implicados en los procesos quirúrgicos para el bienestar y un exitoso procedimiento en cirugía.
La trata de personas es un problema que viene tomando mucha relevancia en la última década. Debido a eso, la Facultad de Educación invita a presenciar el evento Trata de Personas, un abordaje multidisciplinario desde los derechos humanos, el cual tendrá lugar el 10 de abril. María del Pilar, directora de especialización en derechos humanos, nos cuenta más sobre esto.
El evento es un evento bastante interesante académicamente porque se va a presentar lo que es la ruta institucional de activación de la protección de las personas que son víctimas de este delito, los diferentes delitos. En especial vamos a trabajar lo que tiene que ver con trata de personas y también se va a trabajar todo lo que es la ruta jurídica. Aparte de trabajar sobre el protocolo de Palermo, que es como el eje central de esta problemática y a través de la cual pues se maneja.
Esto fue todo en el Boletín Radial de la USC. No se pierdan la edición de la próxima semana con los eventos más interesantes de la Universidad Santiago de Cali.
Continuamos con las noticias y nuestro bloque informativo y nos vamos a la Universidad de Manizales.
Hola amigos oyentes de Conexión RRUC. Las lluvias se prolongarán en esta región hasta el mes de agosto según pronósticos del IDEAM. Sobre este anuncio se refirió el ingeniero civil profesor de la Universidad Nacional Sede Manizales, Fernando Mejía Fernández.
Bueno, estamos en el mes de marzo finalizándolo y el mes de marzo normalmente ha sido un mes de lluvias altas a partir de mediados de marzo. Esa temporada primera del año de lluvias altas se extiende hasta mediados de junio. Hablo de en condiciones normales. A partir de mediados de junio se inicia la segunda temporada de lluvias bajas del año. Y entonces lo que estamos viviendo es una condición normal. Lo que parece es que esa normalidad se está afectando un poco, por lo menos es lo que hemos visto en los primeros 15 días de marzo, en cuanto a que se están manifestando más lluvias de lo que normalmente se han presentado para este mes. Debemos prepararnos para un mes de abril, y un mes de mayo lluviosos. Lo que significa que si ya en Manizales, por ejemplo, estamos en una condición de alerta amarilla, entrando casi a alerta naranja frente al riesgo de deslizamientos de ladera, pues ya sabemos qué debemos hacer para estos próximos meses desde el punto de vista de prevención ante el riesgo de que estas lluvias puedan detonar deslizamientos o incluso crecidas en las quebradas urbanas en Manizales. Tenemos que ser precavidos porque el agua y su alianza con la fuerza más poderosa, que es la fuerza de la gravedad, pues puede ocasionar emergencias y tragedias y hay que estar muy preparado frente a eso, ¿no?
Era el profesor Fernando Mejía Fernández, miembro del Instituto IDEA de la Universidad Nacional de Colombia. El pasado miércoles 22 de marzo, a sus 81 años de edad, falleció uno de los fundadores de la Universidad de Manizales, Hugo Salazar García, quien fue el principal impulsor de COOFES, hoy Universidad de Manizales, institución en la que además fungió como rector entre 1994 y 2008. Durante su administración, se crearon diversos programas de pregrado y posgrado. También los primeros avances en materia de acreditación de alta calidad de programas e institucional. 70 millones de pesos en efectivo serán entregados a los ganadores de los distintos concursos que conforman el 28º Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que se realizará del 18 al 20 de agosto en San Sebastián de Mariquita. Los interesados podrán participar en los concursos nacionales de canción inédita, duetos vocales instrumentales, cantantes solistas y tríos vocales instrumentales, entre otros premios. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de junio en www.mangostinodeoro.org/convocatorias-concursos. Esta fue la información en Conexión RRUC. Desde Manizales, John Jairo Herrera, en la emisora UMFM de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Muy bien, desde Manizales, que a don John Jairo le damos muchas, muchas gracias por compartirnos esa información. Regresamos al centro del país, desde la Universidad Central Sintopía Radio, una cápsula de Pipe Vallejo y los premios India Catalina.
Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
Este domingo 26 de marzo se llevó a cabo la edición 39 de los premios India Catalina en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y Andrés Felipe González Vallejo, o más conocido como Pipe Vallejo, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, obtuvo 6 nominaciones, de las cuales 2 fueron personales y 4 por su miniserie de televisión Camisa de Fuerza. Andrés obtuvo 6 nominaciones, 2 por Mejor Libreto de Ficción, Original o Adaptación y Mejor Dirección, de las cuales fue el ganador. También obtuvo 4 gracias a su miniserie de televisión Camisa de Fuerza, la cual obtuvo las nominaciones a Mejor Miniserie, Camisa de Fuerza, Mejor Actriz Protagónica, Lina Restrepo, Mejor Dirección de Arte, Luis Vargas, Mejor Actriz Infantil, Fátima Velasco. Pipe Vallejo fue estudiante de arte dramático en 1998 en la Escuela de Teatro y Televisión Efraín Arce Aragón, en Medellín. Hizo su debut como actor de cine en el 2006 en Karma, una película colombiana, y fue estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Central, pero decidió pausar sus estudios luego de 7 semestres para dedicarse a la dramaturgia, aportando con su arte y conocimientos a diferentes obras de teatro, enfocarse en el cine y la dirección. Su última película fue Camisa de Fuerza. Pipe cuenta con más de 20 años de experiencia. Estudió dirección de cine en la New York Film Academy, lo cual aportó a su crecimiento como director. A su trayectoria también se suma su conocimiento como guionista, actor profesional, director de cine, teatro y televisión. También es miembro fundador de Directores Audiovisuales, Sociedad de Gestión, de la Red de Escritores de Colombia y de Actores, Sociedad Colectiva de Gestión. Actualmente se encuentra promocionando su más reciente película, que se estrenó el pasado 23 de marzo a nivel nacional, titulada Que corre por tus venas, grabada en Ibagué, Tolima, y que cuenta con la participación de Emanuel Esparza como actor principal del film. Inspirado por la forma de hacer cine de Martin Scorsese, nos entrega esta película con tintes de ficción y que su idea nació en Bogotá mientras Vallejo estaba en el parqueadero de un almacén en la capital. Desde Sintopía Radio compartimos nuestro orgullo y admiración hacia Pipe Vallejo, quien hizo parte del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Expresamos nuestra admiración por su compromiso y dedicación. Sus logros son la ejemplificación de que una educación de alta calidad puede brindar un futuro lleno de oportunidades. Informó para ustedes Ángela Plazas para la RRUC.
Sintopía Radio, tu mejor elección.
Continuando, todas las noticias desde Risaralda llega con nuestros compañeros de la UCP, la Universidad Católica de Pereira.
Hola amigos de Conexión RUC, los saludo desde la Universidad Católica de Pereira en Radio UCP. Hoy les estaré dando la información de esta semana. Yo soy Juana Vélez y los estaré acompañando. Se realizó una jornada rápida de vacunación para la prevención de ITS en acompañamiento de la Secretaría de Salud de Pereira. Hablamos con Adriana Peláez, enfermera de nuestra universidad, quien nos contó el objetivo de esta jornada.
Para contarle a toda la Universidad Católica que el miércoles 22 de marzo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, tuvimos una super jornada de pruebas rápidas de VIH y sífilis que la realizó la Secretaría de Salud de Pereira. Entonces, la enfermería de la universidad, desde Bienestar Social, se invitaron a 103 estudiantes, entre administrativos, estudiantes y docentes. Hubo muy buena participación, gracias a Dios no hubo como ninguna alteración en ningún resultado, entonces pues eso nos parece súper chévere y genial.
La estudiante Juliana Ballesteros fue concursante del Festival Departamental Voces de Risaralda Junior y ganó el primer lugar con la canción Antes de ti de Mon Laferte. Escuchemos qué tiene para decirnos.
Hola, yo soy Juliana Ballesteros Mejía, mi nombre artístico es Bahame, soy estudiante de la carrera de psicología, voy en tercer semestre y participé en el Festival Departamental de la Canción Voces de Risaralda. El festival fue por medio de una inscripción donde más de 50 personas se postularon, los cuales 12 fueron seleccionados. El festival fue a nivel departamental, todos los concursantes supremamente amables, todos teníamos muy presente que primero somos personas antes que artistas, entonces en general me sentí muy bien, muy contenta, también muy emocionada porque pude quedar en el primer puesto a nivel departamental y más que eso la experiencia es muy bonita, como convivir con personas que también hacen música, que también aman y esto es lo que les apasiona, es demasiado gratificante para mí.
La semana pasada anunciamos en la agenda de la U que se abrieron las convocatorias para inscribirse en los comités. Ahora ya tenemos nuevos representantes estudiantiles para el Comité de Género y Diversidades Sexuales, María Sofía Gómez Guzmán, y para el Comité de Educación Inclusiva es David Madrid Ríos. Hablamos con ellos sobre su triunfo.
Mi principal objetivo como representante va a ser velar y garantizar esos procesos de inclusión en la universidad para que todos los estudiantes puedan llegar a sentirse cómodos en la misma. Además de tratar de ser ese apoyo para hacer notar las necesidades de las personas e incluso buscar alternativas para dar una posible solución.
Bueno, y me despido.
Muy bien, don Diego, con las noticias. Diego.
Don Eddie.
Sí, señor, aquí estoy.
Sí, ya, ahora sí, perfecto. Desde el Eje Cafetero nos trasladamos ahora para el centro de nuestro país, a la capital, más exactamente con las noticias que vienen desde Areandina Radio.
Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Areandina Radio.
Areandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad. Un like para.
La Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, es tecnología. Es por eso que la coordinadora del Centro de Innovación Tecnológica en la Educación, CEITA, Carmen Liliana Almeida, nos invita al conocimiento e implementación de las diferentes herramientas tecnológicas y audiovisuales.
Hoy en día el uso de las herramientas tecnológicas en la academia ha permitido que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea más dinámico e innovador, formando profesionales con habilidades digitales que son necesarias con todo este mundo de la era era digital en la que nos encontramos actualmente. Es por eso que desde el CEITA venimos trabajando de manera alineada con la academia a través de la investigación e implementando herramientas tecnológicas y audiovisuales que permitan a nuestros docentes que puedan transmitir sus conocimientos a los estudiantes de una manera innovadora y práctica. Tenemos a disposición de toda la comunidad académica, nuestros docentes, estudiantes y también administrativos, diferentes servicios, pues que ellos permitan y puedan explorar todo este tema de los equipos tecnológicos. Por ejemplo, tenemos todo el tema de gafas de realidad virtual, espacios de realidad virtual, todo el tema de metaverso, todas estas herramientas que ellos puedan apropiarse y poner en práctica. Estos espacios de clases también están conformados con herramientas audiovisuales como las pantallas interactivas, cámaras, micrófonos, que nuestros docentes puedan implementar en cada una de sus asignaturas y puedan dinamizar el desarrollo de su clase, poder captar la atención de nuestros estudiantes y, lo más importante, de que puedan transmitir de una manera clara y más profunda todos estos conocimientos, y de esa manera nuestros estudiantes puedan formarse de toda su carrera profesional, como en todas estas habilidades digitales que son necesarias tanto en la parte profesional como en el ámbito laboral. De esta manera nosotros contribuimos pues a todo este proceso de aprendizaje académico, que es de gran importancia para nuestra sede y obviamente para nuestra universidad como tal, con la visión hacia nuestra población, y de esta manera poder dinamizar todo este mundo digital en el que nos encontramos.
Este es un informe de Edgar Gutiérrez para la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad.
Tu radio.
Mi radio.
Nuestra radio.
Somos Ariandina Radio.
Un personaje en conexión RRUC.
Un personaje con mayúsculas en rojita y como debe ser. Tenemos a una invitada impresionante y nos acompaña hoy en Conexión RRUC. Tenemos a Cecilia Toussaint, quien celebra más de 4 décadas de carrera con este lanzamiento del álbum en vivo Zócalo 2018. Esta artista es ícono y referente de la historia de la música mexicana, quien ha presentado 15 álbumes posicionándola como la pionera del rock femenino en México, y además también ha actuado en 11 películas y ha tenido 15 participaciones en series televisivas. Cecilia, bienvenida a Conexión RRUC y cuéntenos cómo fue esa experiencia de grabar este disco en vivo, que sabemos que no es algo tan sencillo.
Bueno, primero que nada, muchísimo gusto, un saludo desde México. Con muchísimo cariño, gracias por tu invitación, gracias por su espacio. Y bueno, pues la verdad, este disco no fue un disco planeado. A mí me invitaron a cantar en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento donde me nombraron Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad. Y ese concierto lo grabamos en multitrack, porque bueno, habitualmente yo procuro grabar mis conciertos como para tener un archivo mío personal. Y en algún momento mi productor, Julián André, que era a la vez es baterista de este proyecto, me dijo: oye, fíjate que grabé unos de los temas del concierto y suena muy bien, ¿no lo quieres escuchar? Y entonces pues lo escuché y me pareció que efectivamente sonaba muy bien y que valía la pena compartirlo con la gente, porque es un disco cargado de muchísima emotividad. Fue una fecha muy particular para mí, importante por este nombramiento, porque estaba cumpliendo 45 años de carrera. Entonces me pareció una linda manera de celebrar y de celebrar con el público y compartir con el público pues un poquito de lo que ha sido todo este largo y sinuoso camino, como siempre digo.
Cecilia, ese 15 de diciembre de 2018 que tú fuiste a participar Voces de Mujeres, y a la vez también fuiste nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. ¿Qué se siente estar en dos situaciones tan interesantes? Primero, ser parte de esas voces de mujeres que se relataba aquí el 15 de diciembre de 2018, y también que la Ciudad de México te reconociera como ese Patrimonio Cultural Vivo.
Pues muy conmovedor, muy emocionante, la verdad que después de tantísimos años de carrera, que tu ciudad te diga, pues te reconocemos y respetamos tu trabajo, es muy lindo, pues se siente muy bien, te sientes satisfecho. Y bueno, por supuesto que estar en un marco con otras compañeras, músicos, y en un momento también en que este país está sufriendo pues una cuestión muy fuerte en relación a las desaparecidas y a la violencia con la mujer, entonces como que realmente todo se conjugó de una manera interesante e importante, y por supuesto que justamente por eso me pareció importante compartir un pedacito de lo que fue ese día y ese momento en mi carrera.
Cecilia, yéndonos a la trayectoria que usted tiene, a lograr ser reconocida como una representante del rock mexicano, ¿cómo ha sido abrirse ese espacio en medio de tanto hombre y de ese mundo que pues sí es machista? ¿Cómo lograr ese destacar y tener esa presencia?
Hijo, trabajando mucho, no soltando nunca, no tirando la toalla, como decimos por acá, no sé si también en tu país lo dicen así, pero pues aguantando y luchando y tratando de ser congruente, siendo respetuosa con los demás, moverse con una ética profesional y personal, y pues eso, caminar hacia adelante y no detenerse ante ninguna adversidad. La verdad que sí ha sido un camino difícil en muchos momentos, enormemente satisfactorio en otros. Y bueno, yo desde que decidí dedicarme a esto de la interpretación, tanto como músico como actriz, yo tomé la decisión de dar mi vida por esto, porque es lo que sé hacer, es lo que me apasiona, es lo que me gusta. Yo siento que a mí me mandaron a este planeta a hacer justamente lo que hago. Entonces, pues siempre he estado dispuesta a dar el alma y la vida por mi proyecto.
Tati.
Gracias, es que no sabía si era mi turno. Yo sé que estamos hablando de música y de lo que significa pues esta trayectoria que no es menor y que por algo es el patrimonio vivo, pero pues yo quiero preguntar también acerca de esa faceta como actriz de doblaje, bueno, como actriz de doblaje, porque pues hace parte como de todos estos dones y talentos que permiten tener ese reconocimiento pues por parte del pueblo mexicano, pero quisiera que nos hablara un poco de esa faceta de actriz de doblaje, que también es importante y no es menor.
Pues sí, he sido actriz paralelamente a mi trabajo. Hola, mucho gusto. Soy actriz desde siempre también, he llevado las dos carreras paralelas, he hecho muchísimo teatro en mi país, he hecho cine, he hecho mucha televisión, y bueno, por supuesto también doblaje, todo lo que tiene que involucra mi instrumento. He hecho muchos audiolibros, por ahí se pueden meter, hay una plataforma que se llama Storytel, donde pueden escuchar algunos de mis libros. En fin, he participado en muchísimas telenovelas, he trabajado como actriz a lo largo de 45 años también de carrera. La radio me encanta y el doblaje es una de las cosas que más me gusta. Es muy divertido y implica un reto, pues ponerle voz a un personaje caricaturizado es muy particular.
Pues ya. Gracias. Muchas gracias por sacar tiempo para esta conexión RUC, para contarnos de ese lanzamiento, y recuérdenos por último redes sociales en donde podemos estar pendientes y donde encuentran este disco Zócalo 2018.
Bueno, pues a los que nunca me han escuchado y que me están conociendo, la verdad que yo me siento muy agradecida con todos ustedes por abrirme este espacio en su país. La verdad que a lo largo de todos estos años de carrera no he tenido mucho acercamiento hacia afuera, entonces la verdad lo agradezco mucho. Y bueno, me pueden seguir en Instagram como Ceci Toussaint, así con I latina, Ceci Toussaint con doble S. Y bueno, realmente esa es la donde estoy más activa. Y me pueden entrar a plataformas, en la plataforma de su elección, y buscar Cecilia Tucente, ahí pueden encontrar toda mi discografía, por supuesto Zócalo 2018 está ahí, y bueno, pues básicamente eso, en Facebook estoy como Cecilia Tucente, en Twitter estoy como CeciTucente40, y bueno, pues muchísimas gracias de verdad a ustedes por su tiempo y por su espacio, y por abrirme una ventanita a su hermoso país.
Yo siempre lo he dicho y lo sigo afirmando, el sonido en vivo es donde se conoce el artista, y qué voz de Cecilia a estos 45 años sigue conservando ese tono, esa potencia que la ha destacado siempre. Yo no sé si ustedes opinan lo mismo.
Sí, es algo que muestra ese valor y lo que le preguntamos y lo que ella decía, cómo logró hacer ese espacio en el rock mexicano, que sabemos que no es fácil, que no cualquier persona logra tener ese espacio, y que ella con ese talento, con esa voz tan increíble, pues logra tener esa trayectoria y ser reconocida, como usted lo decía también, en México, en el rock, es muy, muy importante.
Javier, iba a comentar algo, no sé si...
No, simplemente a mencionar que por eso Conexión RRUC es en vivo, ¿no?
Ah, sí, porque la voz de nosotros es mucho mejor en vivo, pregrabada no suena nada.
Ya sí, ya después de masterizada pierde...
Sí, ya pierde el encanto.
No, ¿para qué?
Sí, ya no, ya, por eso Diego no habla, está callado, ya para el cierre.
No, tengo problemas de internet hoy.
Ah, bueno. Muy bien, una mañana muy interesante desde las diferentes regiones con grandes invitados. Yo creo que hoy podemos quitarnos el sombrero, dar gracias por este programa, porque siempre tenemos el gusto, el placer de poder contar con gente maravillosa, con gente que nos cuentan historias de vida encantadoras, y por qué no, obviamente de las diferentes regiones del país y de las diferentes o de los diferentes países del mundo. Javier, de verdad, muchas gracias nuevamente por esa compañía. Si tiene algo que contarnos desde la UNAP, bienvenido.
Por ahora, pues simplemente invitarlos a las celebraciones o conmemoraciones o actividades más bien que se realizan durante la Semana Santa. Por estos días, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga está ofreciendo unos conciertos previos a la Semana Mayor, y el coro de la UNAP estará participando en el Festival de Música Sacra en la ciudad de Pamplona, norte de Santander, durante la próxima semana en conmemoración de estos días santos.
Lo envidio, ese Festival de Música Sacra es de los más encantadores y de los más visitados del país por estas épocas. Entonces, lo envidio, señor. Me imagino que irá allá a disfrutar de esos días.
Por supuesto, trataremos de estar pendientes y presentes en todas estas actividades de la Semana Mayor.
Muy bien, don Javier, muchas gracias desde Bucaramanga. Vamos bajando ya desde el norte hacia el centro del país. Don Diego Pérez, muchas gracias desde Tunja, Alaska, señor.
Sí, señor, está saliendo el solecito, pero es un solecito de esos de invierno, entonces toda la ciudad está gris, está muy londinense, y les enviamos un saludo. Nos encontraremos después de Semana Santa, por cierto, invitados a vivir la Semana Mayor aquí en Tunja, una de las más tradicionales del país, que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Entonces, invitados a conocer la programación en la página oficial de la alcaldía de nuestra ciudad, y por supuesto también a que se peguen la rodadita con algo de frío, tráiganse una ruanita, tomen agua de panelita con queso y demás, visitando no solamente la ciudad de Tunja, sino también todos los municipios donde se celebra esta tradición del mundo católico y cristiano.
Muy bien, y entrando, como decía alguna vez un comentarista nuestro, un colega, entrando por la autopista norte, volteamos en La Caro y nos bajamos ahí en Unisabana Medios. Tati, muchas gracias.
Muchas gracias. Muy interesante la narración.
Sí,
a la derecha y sí. A la izquierda.
Y las compasarse en la curva.
Porque si se pasa la vuelta es larga. Un abrazo para todos. Efectivamente nos volvemos a conectar después de la Semana Santa. Un gusto haber compartido esos grandes invitados hoy, colegas de la radio universitaria y semejante personaje ante la música y las artes mexicanas. De verdad que hoy fue un gran programa, digamos que de cierre previo a Semana Santa. Nos encontramos en un par de semanitas. Un abrazo para todos desde la Universidad de La Sabana.
Muchas gracias, Tati. Y ya veníamos por la autopista, cogemos la Caracas, señor, y nos bajamos ahí 70 y 71, don Fabián.
Sí, señor, entre 70 y 71 tenemos varias sedes.
Sí, claro. Tranquilo, solamente que ahí la dirección, ¿no? Que no te empieza a decirnos los edificios y...
No soy así, no soy así. Okay. Eddie, compañeros, pues una conexión RRUC que sabíamos que iba a estar muy interesante, salió mejor aún y en muy buena compañía, también dándole la bienvenida a Tatiana Hernández de Ucompensar Estéreo, que allá también le va a ir muy bien. Y nada, para que tomen esta Semana Santa de reflexión, piensen lo que han hecho y mejoren.
Lo hice por usted, ¿no?
Claro, claro, el ejemplo comienza por uno.
¿Por qué estar arrodillado sobre pepas de durazno, Fabián?
Uy.
No, tampoco lleguemos a ese extremo. Vamos. Okay.
El pecado no es tan grande.
No.
Muy bien, y como lo decía don Fabián, Jessica, bienvenida a esta familia de la Conexión RRUC, bienvenida a la familia de la Red de Radio Universitaria de Colombia desde Ucompensar.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por esa hermosa bienvenida. La verdad, sí, es un gran programa. Estaba aquí encantada escuchando a nuestros invitados. Creo que sí, le haré caso a Diego y me pasaré por allá por los Boyacás. Me pasaré por Tunja a pasar la Semana Santa y a estar con la Ronita.
Muy bien, Jessica. Muy bien a todo nuestro equipo. Saludos a todas las emisoras que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia, que se conectan en vivo y en directo con Conexión RRUC. Invitarlos a que continúen con las diferentes programaciones de las emisoras que hacen parte de esta Red de Radio Universitaria de Colombia. De buenas voluntades. Nos vemos dentro de 15 días, después de Semana Santa. Descansen, mediten y piénsenlo mucho, como dice don Fabián. Nos regresamos con buenos invitados, buena información, noticias de las regiones y con las voces, como dijo don Javier, que es mejor cuando suenan en vivo.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Radio UNAT Virtual presentó Intercambio, un espacio radial de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Intercambio.